Gabon guztioi, beste gai bat, mai gainean, beste gande batean, Radio Vitorian beti bezalase, Eusko Ikaskuntzaren mai inguruak. Buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria, en el frío... En el frío a la vez, en el invierno a la vez, una noche más para llevarles hasta sus receptores un tema que creemos van a sacar en claro muchas cosas de él, porque van a conocer mucho mejor nuestra realidad alavesa, realidad, actualidad alavesa que tiene que ver con nuestro pasado y desde luego que también seguro con nuestro futuro. Los concejos alaveses. Tres invitados en los estudios en Radio Vitoria, creo que tres alaveses. Vamos con las presentaciones. Isidro Sáenz de Urturi. Isidro, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
¿De Montaña Alavesa?
Bueno, y luego en la Llanada, creo en la Llanada Alavesa.
Pero nacido en...
En La Gran.
En La Gran. José Antonio González Salazar. José Antonio, Gabón, buenas noches.
Gabón.
¿Alavés?
De Vitoria.
De Vitoria. De Vitoria
Asteix. De Vitoria nacido, pero he vivido siempre en la provincia. En los pueblos.
¿En qué pueblos?
Pues Orbiso, Berguenda, Bernedo y Domaiquia.
Bien, bien.
Actualmente.
Siempre ha estado más o menos a más metros de altitud que donde nació.
Sí, sí, sí.
Algún bueno, metro más.
Orbiso y Berguenda no.
No tienen...
Están más bajos.
Están más bajos que Vitoria.
Sí. Pero... Berguenda está en la orilla del Ebro.
Sí, sí.
Y Orbiso, ya la salida de Lega.
Tierra Estella.
En la provincia, Tierra Estella, exactamente.
Y Javier Argote, presidente de ACOA. Javier Argote, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Usted es de la Asociación de Concejos de Álava actual.
Sí.
Presidente.
Presidente.
¿Desde cuándo los concejos de Álava tienen una asociación?
Pues desde hace 15 años.
15 años.
Desde ¿por el qué? Año 96. ¿Por qué?
Porque hasta entonces cada concejo era una historia.
Bueno, y ahora también. Cada concejo soberano, ¿eh? Otra cosa es que los concejos en su día decidieron unirse para defender sus intereses.
¿Ante quién?
En el fondo, ante las demás administraciones, por supuesto. ¿Por qué en el año 96? Pues porque, bueno, pues en el año 95 se aprobó la norma foral de concejos, que es pues, bueno, la norma por la que actualmente nos regimos los concejos, y bueno, para la aprobación de esa norma hubo sus más y sus menos con la Diputación, que bueno, planteaba la desaparición de ciertos concejos, un número importante de concejos, y ahí surgió esa savia que hizo nacer luego la Asociación de Concejos de Álava.
Así que, ¿la Diputación en qué año planteaba la desaparición de no sé cuántos concejos?
Pues en el año 94.
¿94?
En el año 94 se planteó una, bueno, reestructuración administrativa de Álava. Estábamos entonces, bueno, con la nueva democracia desde el 76, ¿no? Los partidos políticos, igual que ahora, yo creo, ¿eh? Querían estar en todos los sitios y los concejos, pues no somos un sitio de partidos políticos.
No, seguro que no. Ni seguro. En su pueblo, ni en ninguno.
Ni en ninguno.
En ninguno, no está convencido.
No somos un sitio de partidos políticos.
Los partidos políticos quieren meter la mano siempre.
Somos
en
un sitio
sitios.
De ideas políticas, por supuesto, uh-huh. Como en todos los lados. Y que hacemos políticas porque somos una entidad local y vivimos de la política. Pero no de los partidos políticos, yo creo que es algo diferente, ¿no? Pero, la política y los partidos son algo diferente.
Pero los partidos políticos, se lo decía, quieren meter mano en todos los sitios. ¿No han intentado meter mano en los concejos? No para quitarlos, sino para tener influencia sobre
ellos. En los concejos, en la asociación y hasta en el fútbol ahora mismo, ¿no? No están metiendo mano en el Alavés. O no han sacado 80.000 euros para la Aurrerá. Los partidos políticos están...
Es algo más que 80.000
están
euros,
en todos,
Javier,
no, los que
es
sea.
Algo más que 80.000 euros.
No están,
lo de la Aurrerá.
Están en todos los lados, entonces. Y quieren estar, quieren controlarlo todo. Nosotros pensamos que si algo bueno tienen los concejos es esa democracia directa, esa verdadera democracia, y que, bueno, que nos da, yo creo que un valor y un espíritu diferente a la democracia a la que estamos acostumbrados, que es cada cuatro años y punto, no hay más consulta, ¿no?
¿Qué concejos iban a desaparecer?
Bueno, sí.
¿Cuántos son? ¿400 y pico como pueblos?
335 pueblos, núcleos en Álava y 450 y algo, creo.
O sea, que no como concejos, pueblos, sino 335.
Pues planteaba la desaparición de los concejos que coincidían con cabeza de ayuntamiento.
Izarra, por ejemplo.
Por ejemplo.
Izarra o Urkabustaiz.
Hay varios.
Murguía, Zuya.
Murguía, Zuya, Ribabellosa en Ribera Baja. Bueno,
Pobes.
Los que hay. Pobes no coincide, porque Pobes no tiene cabecera de ayuntamiento.
Si no
es
tiene.
Si es que los ayuntamientos en Álava es algo que es tan reciente que tienen muy poquito. Y tienen algo más precisamente por ese valor político que se les da a los ayuntamientos, porque es un interés político, y por el boom urbanístico de los últimos años.
Pero los ayuntamientos también son necesarios, ¿o no?
Sí, pero nosotros el planteamiento ahí es claro. ¿Cuántos ayuntamientos haría falta en Álava para un buen funcionamiento? Pues probablemente...
¿Qué pondría? ¿Uno por cuadrilla?
Las siete cuadrillas. Uh-huh. Y punto. Y lo demás, los demás ayuntamientos, pues serían los concejos, como ha sido siempre en este territorio histórico. Lo que ocurre es que bueno, que en su día las Cortes de Cádiz con la Pepa dijeron España tiene que ser toda una, igual, y hay que poner ayuntamientos en todos los lados. Haya habido o no haya habido, nos da igual. Y eso es lo que se hizo, y los ayuntamientos alaveses son ficticios. Vamos, 100%. Es algo que lo reconoce todo el mundo, lo que pasa que bueno, que tiene que haber. Pues mejor ayuntamientos más grandes, más potentes, y el resto de servicios, pues los más cercanos. Esto es sencillo.
Hay dos hombres que conocen bien la historia de los concejos hoy en este estudio. Isidro Sáenz Endurturi y José Antonio González Salazar. Los dos socios de Eusko Ikaskuntza, investigadores en etnografía y costumbres alavesas. ¿Qué les ha parecido lo que ha dicho el señor Argote? García Salazar, sí, porque ha dicho que el ayuntamiento de Zuya, que no sabe si tiene mucho sentido.
No.
Hombre, aunque Zuya también es una cuadrilla, pero claro.
Pues es que.
No cabría en ese planteamiento de Argote, no cabría el ayuntamiento de Legutiano, el ayuntamiento de Zuya, el ayuntamiento de Urkabustaiz.
Sí, la organización de la provincia ha tenido, vamos a decir, cuatro componentes importantes. Uno era la primera institución, la foguera, según la nomenclatura, o sea, la casa, echea. Es la primera célula de la organización. Y de esa casa va un representante al concejo del pueblo. Directo. O sea, no es asamblearia.
No.
La reunión del concejo es uno
una casa,
representando cada casa.
Una casa, un representante.
Después.
No un ciudadano, un voto en concejo. Un voto.
No, ya va representando su casa, el que va.
¿Será en casa quienes deciden quién va o no va?
Eso se organiza en su casa. Nadie se mete en la casa del vecino. Como en las estructuras que vemos ahora, que todo el mundo tiene que meterse en la casa del inferior.
Antes de que prosiga, si se presenta en un concejo de una casa 2...
Ahora mismo es legal.
Es legal. Ahora mismo
claro,
es legal.
Pero es que no es la tradición. No es la organización, la estructura.
En su día, una casa, un ciudadano.
Segundo órgano de organización de la sociedad alavesa era el concejo. Y el concejo no mandaba al alcalde, mal llamado alcalde, sino corregidor, había que llamarlo.
Corregidor.
Corregidor, regidor.
Regidor, o sea, regidor. ni alcalde pedáneo, ni
no,
presidente
no,
de Junta Administrativa.
Regidor. Era el regidor. Y
pero, ¿nos está hablando de libros que usted ha leído o lo que
conocido
siendo niño?
No,
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 bien. Vale,
he visto y he leído la documentación.
Por ajustarnos a los años,
sí.
También usted de niño lo ha visto.
Y
esto. Bueno, se le llamaba regidor.
Yo de niño ya no he visto nada porque estábamos en el régimen franquista y claro, aquello ya... Sí, transigía esto porque era bastante inocente, sobre
concejos.
Todo a los concejos, no dejándoles que gobiernen. Porque claro, tú ten en cuenta que las riquezas que tenían los concejos, montes y demás, pues todo se les ha arrebatado.
Así
no
que
pueden disponer,
para los
siempre
concejos,
dispone una altura ajena.
Para los concejos, García Salazar, la época franquista también fue una época negra.
Ah, sí, sí. Eso fue para todo el mundo.
Bien.
Porque estaban todos bajo la tutela amenazante. Y en ese concejo, el que manda, el que decide, es la asamblea, no es el regidor. El regidor hace el servicio del año y el que decide es el voto de los que allí se reúnen.
Puede comprar votos.
Segundo.
Puede comprar votos, García Salazar.
Bueno, las trampas entre los hombres siempre se han dado. Pero la estructura es sana. Bueno, el siguiente escalón es el valle.
¿Y donde no hay valle?
Es el valle, bueno, es la llanada. La hermandad, conocido como la hermandad. Entonces ahí están agrupados una serie de pueblos. Por ejemplo, en la llanada no se da tanto, también se da. Pero, por ejemplo, en Zuya, tomamos el caso de Zuya.
Valle de Zuya.
El concejo de Valle llevaba un representante de cada concejo. También ya, claro, la historia ha sido un poco negativa también, el proceso histórico. Cómo se han ido, por ejemplo, metiendo los señores. Los señores. Y claro, en la misma foralidad...
¿Quiénes son los señores? ¿A qué año nos está llevando?
Bueno, esto viene desde que somos castellanos. Porque toman una fuerza, que tienen derechos a una serie de impuestos, el semollo, el buey de marzo, la martiniega, que están cobrando a la gente.
Explique esos términos que creo que le han entendido tres.
Yo tampoco no conozco. Son pagos.
Pagos.
Son pagos diversos.
Martiniega.
Algunos en especie. La martiniega, sí.
¿Y eso qué era?
Pues no sé si es porque se cobraban el día de San Martín.
Ajá.
No lo sé. O sea, exactamente no sé el origen de eso. Sé que tenían que pagar.
¿Algo del cerdo?
Y el buey de marzo, yo no sé si es el servicio que le tenían que hacer al señor, labrándole y arreglándole fincas.
Y esto dice que nos ocurre desde que Álava formaba parte de Castilla.
Seguramente.
¿Pero qué es primero, Castilla o los concejos alaveses en la historia?
Claro, es que
antes que
Castilla es muy antigua, ¿eh?
Sí, pero antes que Castilla...
no la Castilla existían... que hemos conocido como rey, como reino. No era reino Castilla, era un condado más de los que había en el reino de Navarra. Claro, entonces, el hecho, pero sin salirnos del tema, en el valle, en el concejo de valle, o de hermandad, ahí había varias influencias. Claro, nosotros en Zuya somos de realengo, no somos de señorío. La mayoría de Álava es de señorío. Entonces los alcaldes tenían que contar con el alcalde, es el juez, y se daba en la villa, que tenía aldeas. Llamamos hermandad, nosotros le llamamos en otro sitio tierra de Zuya, o valle de Zuya, o tierra de Ayala, o valle de Ayala. No como concepto de geográfico, que es un valle, sino concepto político, que es una reunión de territorio.
¿Pero ustedes qué ha dicho que eran? ¿Realengo o señorío?
Realengo. Muy poco. En Álava había poco realengo. Bueno,
¿y
la Guardia?
¿La diferencia entre...
la Guardia y Bernedo, porque se incorporan a Álava tarde.
¿La diferencia entre realengo y señorío para las gentes de...
pues que el señor era mucho más opresor.
¿En realengo?
En cobrar. Los cobros eran más elevados.
¿En realengo?
No.
¿En señorío?
En el señorío. Ah. Por ejemplo, en Apellániz, el señor de Apellániz, además que no era el señor, diríamos, originario, porque el originario era el Gauna, del Valle de Arraya, de la tierra de Arraya.
Atenta, Elvira Gómez Apellániz, a lo que está diciendo.
El que heredó aquello...
Porque esa señorita es Gómez Apellániz.
Hombre, pues el que heredó, o el que compró... el que adquirió, no sé por qué, medios, el señor de Vallejo, que no era el Gauna, porque el que era titular era el Gauna, pero el Gauna fue un desastre.
El de Apellániz.
No, de todo el Valle de Arraya.
Arraya Maestu, actualidad.
Todo, claro. Dilapidó todo el patrimonio de su señorío. Lo fue vendiendo a diversos señores. Y uno de ellos era este, que era un militar, el Vallejo, que tuvo unas peleas el pueblo, el concejo contra él, tremendas, ¿no? Y al final pues salió victorioso. Y yo no me explico. Bueno, salió victorioso seguro, porque no pudieron aguantar la presión de los pleitos, los concejos, porque no tenían un pueblo como Apellániz, de monte, de poca agricultura y tal, pues no pudo. Y al final se hizo con el monte que no era de él.
José Antonio, pero a nuestros oyentes no les ha aportado un dato que yo le he preguntado.
A ver, dime.
¿Desde cuándo tenemos noticia de los concejos? O Isidro.
Pues aparece muy o sea, es muy tardío. O sea, no muy tardío, muy temprano aparecen los concejos.
Y claro, una cosa es que aparezca y otra que haya empezado en el momento en que aparece el dato documental, ¿eh?
Ya en 1400 ya aparece. El término de concejo aparece en Vitoria. El concejo de Vitoria aparece. Y aparece varios concejos. Aparece el concejo de Salvatierra. Luego, lógicamente, tiene que haber más concejos en Álava. Porque cuando la entrega voluntaria de aquí de
Arriaga.
De Arriaga, ya aparecen también los concejos. Ya se citan algo. O sea, que había... Y estaban completamente manipulados por los señores
feudales.
Ya se ve que había bastante...
Pero en Álava no había feudales.
Bueno, pues ya en esa época...
La tierra era propiedad de sus habitantes.
Sí.
Fíjate, comunidad.
Comunidad,
territorio,
sí,
de comunidad. Es inmensa en Álava. Lo que pasa es que el liberalismo todo lo ha barrido.
Lo de terrenos comunales no se está hablando.
Pero comunales...
Saben nuestros oyentes que la mayoría de pueblos tienen... La mayoría, creo, ¿no? Terrenos comunales. Siguen teniéndolos. Argote. No.
Todos.
Todos tienen terrenos
claro,
comunales.
Claro, hay zonas que lo han roturado todo. Y ya eso
Argote, ¿qué es un terreno comunal?
Un terreno comunal, bueno, es el terreno del común de los habitantes de ese pueblo.
¿Es propiedad de todos?
Es propiedad de todos. Y por lo tanto, es propiedad del pueblo. Es propiedad del pueblo. Del concejo, en definitiva. No es que sea propiedad del pueblo.
No es de los
Manzanos,
vecinos, sino del pueblo.
Es propiedad del concejo.
¿Y si viene IKEA y quiere poner un supercentro?
Pues pasa como en Ullíbarri, que el ayuntamiento... Oye, perdón, en Ullíbarri, en Corbella. Que el ayuntamiento lo autoriza y punto. Uh-huh. Porque...
¿Y los concejos no dicen, no tienen palabra?
Podemos tener palabra,
o sea,
pero
Corbella,
no tenemos voto.
El centro
no tenemos voto.
Corbella
no.
Está sobre principalmente terrenos comunales.
No,
terreno
no
particular
era.
Particulares, sí. Y supongo que habrá cogido algo comunal del pueblo, porque está muy cerquita del pueblo. No lo sé.
No cogió nada más que cogió.
Pero es igual, es igual.
De aguas que están a Podaca.
En ese sentido, no tenemos voto, porque las competencias urbanísticas son
de los
ayuntamientos exclusivas. Con lo cual, si un ayuntamiento decide que el crecimiento va por aquí, el crecimiento va por aquí. Sí. Y ahí no hay. Por mucho que seamos propietarios.
¿Y los ingresos? No tienen voz y voto para decir si se vende o no. ¿Y los ingresos, la venta?
Hombre, la venta va al propietario, claro.
Al propietario.
Hombre, estaría bueno, ¿no?
No va al ayuntamiento, sino que va al concejo.
La venta del terreno va al concejo. Luego todos los demás impuestos van al ayuntamiento.
Entonces tiene que haber concejos ricos y concejos pobres.
Claro, como en todos los lados. Sí, sí, sí. Concejos hay de todos los tipos y hay concejos de 3.000 habitantes y concejos de 3 habitantes.
Ahora,
hay concejos que tienen una masa forestal importantísima y que tienen dinero, y hay concejos pues que no tienen absolutamente pues masa forestal, tienen monte, pero un monte que no vale. Hay concejos que en sus roturos, que se ha roturado muchísimo, siguen manteniendo pues una masa importante de roturos, y hay concejos que no mantienen esa masa de roturos porque lo han vendido a particulares. O sea, hay de todo, claro.
Ahora nos preguntamos... Bueno, no tienen voz y voto en el urbanismo, en la expansión del municipio, cómo tiene que crecer o dejar de crecer. Y entonces, ¿qué hacen los concejos en la actualidad? Muchas cosas, me va a decir. Explique.
No hacemos muchas cosas.
¿No?
Hacemos las cosas esenciales para que los pueblos de Álava sean habitables. Y esto, bueno, pues es algo que se cae por su propio peso. Estoy seguro que si no existiesen los concejos, alguien lo haría los ayuntamientos, las cuadrillas, la diputación, pero eso es como todo. Si no existiese la diputación, pues seguramente el gobierno vasco haría lo que hace la diputación. Y si no existe el gobierno vasco, que tiene una vigencia muy cortita, lo hacía el gobierno de España. Y si no existe el gobierno de España, lo hará el de Europa. Y si no, Pero nosotros, nuestro planteamiento es precisamente el contrario, es decir, que no haga el grande lo que puede hacer el pequeño.
Bueno, ¿qué hacen ustedes?
La cercanía. ¿Qué hacemos? Ustedes? Dar los servicios básicos a los ciudadanos.
Dan el agua.
Damos el agua, damos el saneamiento, damos la electrificación, damos la limpieza del pueblo, damos las zonas verdes, damos el centro social, damos el cementerio. Podría seguir. Damos, bueno, tal, 10, 12 servicios esenciales. Pero además de eso...
¿Limpieza y zonas verdes también?
Sí. Y centro social, y cementerio, y centro médico.
Pero entonces, Murguía no lo limpia el Ayuntamiento de Zuya, sino que lo limpia el Concejo.
Murguía no, probablemente lo limpiará el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento.
Pero, Vitoriano lo limpiará el Concejo, probablemente.
Sí. Los pueblos entonces, no. La villa.
Entonces, no es... Creo que sea importante lo que damos o lo que dejamos de dar, porque eso, vuelvo a repetir, ¿no? La administración pues sería más grande, más pequeña, sería de otra manera, no lo sé cómo sería. Uh-huh. Yo creo que lo importante de los concejos es...
Pero entonces, a ver, explíqueme. Sí, entonces, ¿Vitoriano tiene un barrendero?
No. Se podrá hacer como se ha hecho durante mucho tiempo durante el Solán, o cada uno limpia lo delante de su casa.
Las veredas.
Ya sabes que en Álava no existe la zona. Siempre se han llamado veredas. Y aparece de muy antiguo la palabra vereda.
Auxoviarra. En Gamarra. En Gamarra Menor recogí esa acepción.
Auxoviarra. Que es... Prácticamente lo mismo que Ausolán, ¿no?
Es Ausolán. Oficialmente en Álava es vereda.
La traducción, Isidro, ¿eh? La traducción entre Ausolán y Ausoviarra prácticamente es la misma.
Y luego la vereda.
Trabajo es comunal, necesidad comunal.
Sí. La vereda es curiosa, que no tenía derecho a suertes. Claro, ya no rescataban los concejos.
Es la foguera. Isidro.
El que no iba a la vereda no tenía derecho a foguera.
O sea, no tenía derecho a leña.
Más que a media leña o muertas. Eran porque no era vecino. Había en una casa dos, padre e hijo, y el hijo no era vecino. Y mientras no le autorizase el padre a ir al concejo, tenía que darle media foguera. Era muy curioso. Eso ha estado hasta la democracia.
A ver, explique que esto, o yo no sé si estoy hoy muy espeso o no lo he entendido. Lo de padre e hijo, vereda y foguera.
Es una casa.
Una
foguera.
Mientras él entra
al concejo, solo puede ir uno.
Uno.
Nos ha explicado Salazar. Pero ahora hay vereda.
Hay vereda.
Hay llamada para limpiar el pueblo.
Tiene que ir uno de la casa.
Uno. No dos, uno. No, siempre uno.
Si el hijo lleva la tierra y está pegado a la casa y tiene muchas veces la recocina que hace el fuego, eso no tiene derecho a foguera. Hasta que no le dé la autorización de vecino el padre. Uh-huh. Es un arreglo que de la casa, no del concejo. Que es lo que ha dicho antes José Antonio, que eran los concejos.
La primera institución.
La primera institución es la casa.
De la organización de la sociedad.
¿Y si he quedado ese día con los amigos o la familia y no puedo ir a la vereda?
Pues tiene que pagar una multa.
Bueno, paga un veredero de tu bolso.
Obligación, por lo tanto, de asistir.
Claro.
Si no... No puedes...
Obligaciones y derechos.
Y derechos.
Como en toda sociedad.
¿Esto se cumple ahora a rajatabla, señor Argote?
No.
Oh, está complicado porque las leyes se nos han cambiado.
Sí, porque aquella era una ley escrita, claro, o era una
las
ley...
Las ordenanzas que tenía que asistir.
Y a toque de campana tenían que asistir.
Pero no solo han cambiado las leyes, ha cambiado la fisonomía de los pueblos, ha cambiado los habitantes de los pueblos, ya no son todos...
Y el ritmo de la vida.
Y el día de San Sebastián, la víspera, tenían que estar ya todos los concejos, tienen que tener ya las cuentas. Para el día de San Sebastián.
O sea, para allá.
Y para entrar el alcalde, no se hacía por sorteo, se hacía por renque. Tenían que pasar todos los vecinos por el puesto.
Igual que una comunidad de vecinos.
Y no era 4 años, era un año.
Un año, y luego el que más duraba era el de fiel de hechos, que solía durar más años.
Uh-huh. Instituciones que han sido barridas prácticamente, no solo por el
devenir. O las hemos barrido nosotros.
No, han sido barridas. También el devenir del tiempo modifica, pero eso siempre. Es que en los pueblos, en los concejos, no estaban atados a la prehistoria, ¿eh? Eso es... Evolucionaban con el tiempo, pero decidían. Hoy no deciden.
¿Pero
son ausentes.
¿Quién los ha barrido entonces?
Pues el imperio.
¿Pero qué imperio?
El Roma, pues el que nos pisa, el que está encima.
Bueno, en nosotros aparece muy curioso.
Pero no, no me dice qué imperio nos pisa.
Para que no me lleven a los tribunales.
En nosotros aparece muy, muy curioso lo que dice José Antonio. Era el duque de Mendoza, el señor de Mendoza. Era el que controlaba.
Claro, usted era de señorío. Cigoitia era del señorío de...
Y todas las ordenanzas tenía que aprobar el pueblo y tenía que dar, tenía que aprobarlas el señor de Mendoza. Y si claro, no le parecía, la tachaba. Lo que no le gustaba.
¿Pero qué no le gusta? ¿O qué bueno, no les gusta a ustedes de los ayuntamientos?
Ahora, ahora no tenemos señorío.
No, pero los ayuntamientos han existido siempre. No con la ley liberal, pero han existido de antes. Era, o sea... Yo,
por ¿ustedes ejemplo, creen que los ayuntamientos no tienen una democracia directa, que es una democracia participativa? Cada cuatro años se vota.
Sí, pero más que es que más que llamarle democracia, si observamos el significado de la palabra, habría que llamarlo partidocracia.
O sea, usted aplica
porque
eso...
Porque no es el pueblo el que decide, organiza y más, es el partido. Claro... Entonces es muy diferente el concepto. Bien, porque son ausentes. En todo lo que se hace de gobierno, la gente no cuenta. O sea, lo que es el pueblo no cuenta.
No le quiero poner un aprieto.
Claro.
Pero me va a permitir una cosa. Pero usted es sacerdote.
Exactamente.
Y pertenece a una iglesia
con nada sus democrática.
Ah, vale.
No, nunca la iglesia ha sido democrática. Ella misma se confiesa no democrática, sino jerárquica. ¿Eh? Y es así. Muy influida por el imperio también. Desde que aquel Constantino y Cía, pues cambió el panorama de la iglesia, ¿no?
Bueno. Ese es otro tema, pero interesante es, la reflexión que nos está haciendo también.
Contenido.
Pero eso lo podemos dejar para otro día. Y si en una vereda actual de 30 casas se presentan 5, ¿qué hacemos? En la siguiente reunión de concejo pues decimos, oye, las veredas están para cumplirlas.
Pero no, hay de todo. Bueno, en principio ahora para poder hacer una vereda hay que tener una ordenanza de veredas. Si no se puede llamar a vereda si no hay ordenanza. Porque entonces no hay manera de hacer cumplir. Y hay diferencias entre las ordenanzas de vereda. Hay pueblos que sancionan y si no vas, tú tienes que pagar un X dinero o mandar un sustituto a la vereda o hacer una vereda sustitutoria. Pero hay pueblos que no sancionan, que han hecho una ordenanza de veredas y han decidido que, bueno, pues que no es...
De forma voluntaria, entonces tiene que aparecer.
De forma voluntaria y se siguen haciendo veredas en esos pueblos y la gente va de forma voluntaria. No van todos los que deberían tener que ir, pero tampoco pasa nada. Quiero decir que no es un tema.
Pero...
Porque la vereda, en el fondo, es un impuesto. Un impuesto que se paga en especie, en
trabajo.
¿No?
Pero hace 40 años no había más veredas que ahora.
Claro, pero yo es lo que comentaba antes, ¿no? Los pueblos han cambiado. Hace 40 años, pues todos los que vivían, o una gran mayoría, 90, 90 y pico por ciento de los que vivían en los pueblos eran agricultores y ganaderos, y, bueno, era su propio interés. Los pueblos han cambiado. Ahora, bueno, pues hay mucha gente que trabaja en la fábrica, incluso agricultores y ganaderos que llevan la agricultura y la ganadería y además trabajan en la fábrica. Entonces, esas circunstancias sociales han cambiado. Con lo cual, pues, bueno, también tiene que cambiar las ordenanzas y tiene que cambiar el concejo, se tiene que adaptar. Igual que nos hemos ido adaptando durante siglos, pues nos vamos adaptando ahora. Y bueno, pues las cosas no se hacen de hoy a mañana, pero pues se tiene que llegar a arreglos y acuerdos dentro de los pueblos con la gente que vive. Y los intereses que antes eran todos comunes, porque todos vivían de la tierra o del campo, pues bueno, esos intereses ahora ya no son todos comunes. Pero no tiene por qué significar que haya una división dentro del concejo, dentro del pueblo, sino lo que hay que llegar es a un acuerdo de decir, bueno, aunque ya no somos todos agricultores y ganaderos, aunque estamos trabajando en las fábricas, estamos trabajando fuera, seguimos teniendo un patrimonio común. Y a mí eso es lo que me parece importante, que podamos seguir defendiendo que ese patrimonio común es del pueblo y que hay que defenderlo ante pues los ataques, que yo estoy muy de acuerdo, del imperio, pero que en este caso son los ataques de
nuestro, el imperio.
Que, pero bueno, yo le pongo nombre si quieres. En este caso son los ataques de nuestras administraciones mayores, ¿eh? Desde el gobierno vasco a la diputación, cuadrillas y los propios ayuntamientos. Porque lo que no hay que olvidar...
Ustedes no tienen enemigos más que enemigos por todas partes.
No, enemigos no. Lo que tenemos es un 80% del patrimonio forestal a la vez, un 70, un 80% del patrimonio inmobiliario a la vez, y eso es lo que codician y desean las demás administraciones. Y eso es lo que crea enemigos o no crea enemigos. Yo no hablaría de la palabra enemigo, yo lo que hablaría es, pues bueno, de actitudes que han pasado de la tutela, que es lo que tendría que hacer las administraciones mayores, para que no haya desmadres, que han pasado de la tutela a la administración. Y están administrando algo que no es suyo. Y eso es como si yo voy a tu casa y te digo que voy a administrar tus bienes porque tú no eres capaz de administrarlo, ¿no? Bueno, pues ahí podríamos hablar largo y tendido, si hay capacidad, si no hay capacidad, si en los tiempos que estamos los concejos valen para algo, no valen para nada, o solo valen las administraciones que están dominadas por los partidos, que al fin y al cabo son los que...
La gente pasa en la actualidad. Hay una cantidad importante de pueblos que le da igual quién sea. El alcalde pedáneo, regidor, presidente de la junta administrativa, siempre está en manos más o menos de la misma persona, porque la gente pasa.
Bueno, la gente pasa de los concejos, de los ayuntamientos y de todos los lados, ¿no? La gente pasa porque ve...
Son órganos muy activos en el siglo XXI también. ¿O depende de concejos?
Bueno, yo creo que son órganos activos y eso pues se demuestra en que todas las obras que se hacen en nuestros pueblos las hacen los concejos. Esa actividad está. El mantenimiento del patrimonio que hay lo hacen los concejos y ahí está. El mantenimiento de los caminos rurales lo hacen los concejos y ahí está. Pero además, con una particularidad que no tienen las demás administraciones y que es la voluntariedad y gratuidad de sus cargos. No olvidemos que aquí estamos hablando de una administración que lleva el 80% del patrimonio y que no cobra un duro como administración. Si eso lo trasladaríamos a ayuntamientos, cuadrillas y seguimos subiendo, seguramente nos sobraría muchísimo dinero para salir de esta crisis, pero eso no sucede.
¿Qué acuerdos? Están muy de acuerdo ustedes, señor Salazar y Argote.
Sí. Yo, fíjate, he estado leyendo no hace mucho la estructura de Zuya, como en un concejo concreto de Valle, o sea, de la hermandad.
De todos los pueblos del Valle.
De todos los 11 pueblos. Pues se plantea con mucha frecuencia, no es caso único este que cuento, a lo largo del tiempo es muy común. Consulta a los concejos por parte del Concejo del Valle. Sobre, se va a subir el precio de la carne de vaca en el Valle porque hay una sequía. Y entonces el que había en la subasta, había conseguido el cargo para suministrar la carne a todos los concejos del Valle, pide que le suban el precio, porque
no tiene margen.
En lo que había calculado, en una sequía como se estaba dando, las carnes del vacuno estaban mucho más estrechas, no tenían tanta agua, y entonces se veía muy mal económicamente, y pide al ayuntamiento, y el ayuntamiento traslada a los concejos a través de los representantes de cada concejo en el concejo de Valle. O sea, el pueblo sigue teniendo su razón y en cada concejo hacen voto. Y votaron casi todos parecido, menos uno. A Perregui dice, no. Claro, no en este tema, porque votaban, o sea, tenían que llevar dos temas. El otro era que había que vender el monte, un lote de monte para carbón, para pagar unos pleitos que tenían. Estoy hablando de 1669. Y los de Aperregui, o sea, todos dicen sí, que se venda ese trozo de monte, y Aperregui se opone. Dice, no, es mejor que hagamos
a escote.
A escote y aguantemos mientras tanto. O sea, que los concejos de abajo funcionaban. Y bueno, y en Vitoria había una organización, porque es una, se puede decir, oye, es que esta sociedad ya es muy complicada, tiene muchos habitantes. Vitoria tenía muchos habitantes. Y sin embargo estaban organizados en las vecindades, que eran históricas. Ya no queda nada, me parece. No sé si queda alguna. Yo me acuerdo de la Cuchi, la tercera vecindad. Teníamos patrona San Marcos.
Yo no sé quién es mi vecina y ya está.
O sea, y esos tenían su incidencia en el Ayuntamiento de Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria no podía.
Primera vecindad de La Torre, por ejemplo.
Por ejemplo. O sea que todo eso, había una estructura mucho más democrática. La estructura, otra cosa es el funcionamiento, ¿eh?
Ya.
Claro. Había,
me dan ganas de salir corriendo de aquí con lo que me está diciendo.
Había estructuras que se encargaban de amansar el tema.
Para que no,
claro,
hubiese.
Pero los concejos no, los concejos yo creo que los, creo que era lo que más se salvaba.
¿Y esto que estamos haciendo hoy en Radio Vitoria es tan especial? ¿No se ha mantenido pues en lugares como Vizcaya o Guipúzcoa?
En Guipúzcoa los han perdido.
Total.
Los concejos, las antiglesias ya no tienen ningún significado.
Nada. No tiene ninguno, ¿no?
Es que no, nosotros también somos antiglesia. Yo, por ejemplo, ahí en Ayala, muchas veces encuentro la antiglesia de Arambio, la antiglesia de Lezama.
No hay concejos, señor Argote, más que en Álava.
Bueno, hay concejos en más sitios, concejos, pero con la estructura
en Burgos,
la administración
Burgos,
local,
Castilla Vieja.
Pero vamos a ver, pero
en Noto Burgos,
pero hay que,
tiene el mismo concepto.
Pero hay que diferenciar. No, no, no es el mismo concepto. Hay que diferenciar porque la estructura de entidad local que tienen los concejos alaveses de independencia de su ayuntamiento no existe en todo el estado. Es decir, hay entidades locales menores.
Claro.
Hay entidades locales menores. Se están creando en Guipúzcoa. En Guipúzcoa se acaba de crear en Ordizia, creo que es. Uno de los barrios se ha segregado del ayuntamiento, se ha hecho entidad local menor. Creo que en Donosti pues va a pasar lo mismo con Igeldo. Andan en segregaciones, quieren ser ayuntamiento, pero parece ser que van a ser entidad local. Pero van a ser entidad local menor.
Pero depender, Igeldo seguirá dependiendo del ayuntamiento.
Van a depender del ayuntamiento en cuanto a su presupuesto y su administración. La peculiaridad de los concejos alaveses y de los navarros es que tienen total independencia de su ayuntamiento. No tienen que darle cuentas al ayuntamiento de nada de lo que hacen.
Ha dicho los alaveses y los navarros.
Navarros.
Navarros también.
Navarros también. Su inmediato superior, digamos que es la entidad foral, en este caso, la Diputación Foral. Los concejos alaveses tienen que dar cuentas de su administración a la Diputación, pero no a su ayuntamiento. Para nada. El ayuntamiento no puede entrar en la vida administrativa del concejo. No puede influir, no le puede decir, no, no, tú tienes que hacer esto porque el presupuesto tiene que ir por aquí. Es más, era al revés. Los concejos, hasta hace bien poco, influían en la administración de su ayuntamiento.
¿Cómo?
Es decir, en aquellos ayuntamientos en los que había más concejos que concejales, para aprobar el presupuesto tenían que estar presentes todos los presidentes de las juntas administrativas de ese ayuntamiento y tenían que dar su visto bueno al presupuesto municipal. Y eso no hace tanto tiempo, ¿eh? Eso hace 30 años.
30 años.
Entonces,
Repita, señor Argote. En pues, aquellas.
Valdegovía, por ejemplo, ¿eh? Que tiene 30 y tantos concejos y tiene 7 concejales, ¿eh? Pues hasta hace no mucho, para aprobar el presupuesto municipal, ¿eh? En ese pleno extraordinario de aprobación de presupuesto, tenían que estar los presidentes de las juntas administrativas y dar el visto bueno al presupuesto municipal.
Con lo que llego a la conclusión, ¿qué? El alcalde, en aquel instante, o el partido político al que representaba, tenía que negociar. Igual podía dar el caso, se podía dar el caso que tenía que negociar con los presidentes de consejo.
Claro, y ahí está la fuerza porque que los si concejos no alaveses han tenido.
Si no le montaban, pues un follón, porque las cuentas, el presupuesto de un ayuntamiento es la herramienta fundamental para funcionar ese año.
De cualquier administración, claro, es imprescindible. Pero eso era, yo creo que mucho más democrático que lo que existe ahora. Pero bueno, allá las apreciaciones. La palabra democracia es muy, muy amplia y da para
y
mucho.
Y luego, en Álava no eran todos iguales. Lo cual es una muestra de esa democracia. Porque deciden, y no es lo mismo el clima de La Rioja que el clima de Gorbea. Entonces, si sus habitantes deciden, tienen que decidir cosas distintas.
¿A qué se refiere? No lo entiendo. ¿Esto de los climas y cosas distintas?
No,
decidir...
el clima te exige... tienes allí una forma de vida distinta. Aquellos son agricultores plenos, de tiempos milenarios, mientras que Gorbea, tú me dirás, en un clima frío y húmedo, a ver qué...
Pues eran carboneros.
Claro, y ganaderos.
Pastores.
O sea, su forma de vida es otra. Entonces, como es otra, ellos deciden cómo se tienen que administrar y gobernar. Pero claro, si te viene impuesto desde Chapultepec, como fue las escuelas, todas estas escuelas que se han hecho por los pueblos concentradas, tienen el mismo esquema aquí que en Almería. Y eso es un disparate.
Qué gran fracaso.
Y así ha venido luego. Yo recuerdo en Bernedo, lo menos tres o cuatro veces han tenido que modificar el tejado, modificar la calefacción, porque claro...
A ver, explíquelo de las escuelas. Llegó un momento en el que se dijo, nada, una escuela para todo el municipio.
Pero es porque se decide allí, en las nubes, y la realidad es otra.
Antes cada pueblo prácticamente tenía una escuela.
Sí, bueno, aparte de eso...
No, vos tenías.
Pero que me parece
imagino,
muy bien la concentración
que depende,
de escuelas.
Me imagino que depende...
La concentración de escuelas es un beneficio.
Depende de pueblos.
Bueno, en Castilla están volviendo a la escuela unitaria, ¿eh? Es decir, la concentración de escuelas es un beneficio, pero luego el arraigo que se da de esos niños en los pueblos...
Bueno, sí, pero...
Deja
sí,
mucho que desear.
Claro, lo que pasa es que ahora se están despoblando los pueblos, y al despoblarse los pueblos no tienen contingente, porque es igual...
Bueno, a Cigüeitia ahora le han hecho una extraordinaria... ¿Escuela?
Bueno, claro, pero Cigüeitia ha crecido mucho con los chalés y todas estas historias, ¿no?
Hemos crecido mucho en Cigüeitia. De 1.900 habitantes a 1.700 y pico.
Uh-huh. Así que yo creo que hay puntos de Álava que ahora mismo tienen en riesgo el futuro de su escuela y otros, sin embargo, necesitan escuela. Pues no sé.
Claro, porque se están despoblando.
Sí, un lugar que puede tener problemas ahora mismo o que está estancado en
el número de habitantes. Hay que estar al quite de las circunstancias.
Valdegovía incluso, pues pueden ser poblaciones que están ahí.
Pero en Álava...
Que no bajan, pero tampoco suben.
En Álava la concentración de escuelas fue un beneficio. Porque, ¿cómo puedes tener 6 chavales en una escuela que uno tiene 14, otro tiene 10, otro tiene 8... No hay forma de organizar y llevar una disciplina académica. Y luego, sobre todo, la convivencia de los niños. Pero vuelven a su pueblo, en la escuela están para la enseñanza. Lo mismo que pasa aquí cuando tú sales de tu casa y vas al barrio aquel, ¿no?
Bueno, y Isidro, ¿los concejos luego han tenido representación como concejos en órganos superiores? Por
claro.
ejemplo, en juntas generales.
Sí, tenían, nombraban su representante los concejos.
¿Pero uno para todo Álava?
No. Lo vemos en Valdegovía, cómo nombran a un tío para representar las juntas generales de Álava. En Zuya lo mismo.
Todas las hermandades. Tenía su representante. Las hermandades, no los concejos. Porque los concejos habían hecho la hermandad.
Y los elegían.
O sea, todo es un, claro. Es un proceso que parte de abajo. De la base.
Un pequeño follón que tengo, porque usted nos ha dicho, señor Salazar, que hermandad o concejo de valle.
Sí,
sí.
Pero se identifica.
En nuestra historia, el epicentro, digamos, lo que fue el origen de luego la provincia de Álava, el territorio alavés, ¿no fue la hermandad de Álava?
Bueno, las 14 viejas hermandades.
Argote, ¿por qué se ríe?
Porque esa historia es más falsa que...
Ah, bueno, entonces vamos con la historia y luego nos dice las falsedades. A ver, lo de hermandad de Álava.
O sea, es que nosotros eran 14 estamos viendo el último capítulo. Pero había todo un proceso.
Bueno, pues y tenemos, este señorío... todavía tenemos un poco de tiempo para que nos cuente el penúltimo, por lo menos, capítulo.
Sí, y entonces hay de cada concejo... Yo te estoy hablando ahora de Zuya porque es el más limpio.
Sí, pero entonces me dice que la hermandad de Álava estaba compuesta por 14 hermandades.
Hay una época en que son 14 hermandades. Además, Álava...
Que corresponde...
No existe.
Una de ellas era, por ejemplo, el Valle de Zuya.
El Valle de Zuya es una hermandad. El de Cigüeitia otra.
Pero ahora me ha metido en otro follón. Me dice que Álava no existe. Explique.
Claro, es un conglomerado. Álava, yo no sé.
Venga, suelte.
Álava era un territorio pequeño.
La llanada.
Y me...
Ñam.
Tentaría la ropa a ver si esa Iruña Velilla no es Álava, de nombre original. Porque es el gran territorio, la gran ciudad, y...
En Astorga-Burdeos.
Y todo lo que está, alrededor, cerca de ese bloque, lleva el apellido de Álava. Por ejemplo, ahora se le ha cambiado. En los últimos tiempos se le ha cambiado. Zuazo de Álava, no de Vitoria.
En su día, Zuazo de Álava.
De Álava. Armentia de Álava.
Subijana de Álava.
Subijana de Álava. Pero es que coincide que en Álava hay dos subijanas y un montón de zuazos.
Morillas.
Y un montón de zuazos.
Sí, Cuartango.
¿Y por qué ese se tiene que apellidar? Pues porque le corresponde a ella. Por ejemplo, en la tierra de Arraya, el...
Vamos, Arraya no era Álava, según lo que nos está diciendo.
No era Álava, ellos lo declaran.
Álava me está diciendo que era...
XVI.
Ni toda la llanada alavesa siquiera.
Pues claro, la zona de... que formaba parte de otra tribu. Era tribu Bárdula, la zona de Salvatierra, mientras que Vitoria era Caristia, o ese Iruña era Caristia. Ya empezamos porque en origen eran tribus distintas.
¿Y cuándo, de cuándo es este invento de Álava, entonces?
Pues...
¿De las 14 hermandades o antes?
No. Eso no lo sabemos, porque son épocas muy oscuras esas medievales. No han dejado escritos, y entonces imaginar... Sí, hay unos indicios muy lejanos de los romanos, pero ¿cómo puedes decidir? No sabes lo que era.
Mire que yo tenía claro que yo era alavés. Y ahora ya no sé ni lo que soy.
No, no.
Eres alavés,
oye,
¿no?
Mira, un ejemplo. En la sierra de Arrato se reúnen los representantes de Zuya y los cita. Fulano, mengano, zuitano, de Zuya. Por Zigoitia, mengano, zuitano y fulano. Por Álava. Y citan los pueblos que están ahí en Divina.
En Divina.
Álava que terminaba en Apodaca, o ni siquiera hasta ahí llegaba. Porque eso ya era Zigoitia.
No, éramos de la... Nosotros fuimos al principio de la cuadrilla de la Divina.
De la Divina.
Echeverri Viña y Apodaca. De Badajoz.
Claro, son de llanada, eso es más que...
Y luego pasamos... Todavía lo demo...
todo, es que la historia no pasa en balde, y todo lo modifica...
A ver, Elvira, si desde el control nos dice más o menos qué tal va esto, va bien, ¿no? Vale, Elvira. Tenemos que mirar ya al futuro. Estamos en recta final. Estos dos señores nos han puesto patas arriba.
No, es que hay que organizar la historia, no pasa en balde. Hay que reorganizarse.
Porque
pero los concejos son el testigo.
Capítulo de conclusiones. Que se tienen que mantener los concejos.
Testigo.
Y que ahora no existe.
De lo que debe ser. De lo que debe ser la organización.
Cuando dices Álava no existe, yo a veces lo digo con sorna. Digo, Álava no existe, existe Vitoria. Y dices, ahora mismo el peso de Álava es...
Pues, Tienen
hoy un día revolucionario, ¿eh?
Bueno. Y Vitoria, cuando vimos la voluntaria entrega, a ver, Vitoria es la que mandaba y Salvatierra. Es la que mandaban.
Y cuando alguien dice, yo soy de tal sitio, ¿no? Dice, yo soy alavés. Un vitoriano dice, no, yo soy vitoriano. Muy curioso, ¿no? Y incluso en la propia radio y en los medios escritos se lee...
Venga, aprovecha que nos queda un minuto.
Un vitoriano, dices, bueno, un vitoriano será alavés, digo yo. No hay ese sentimiento en Vitoria de ser muy alaveses.
¿Y en Álava?
Yo creo que en Álava sí que lo hay. En Álava,
sí, pues, se ha creado esa conciencia, la historia no pasa mal de...
Incluso la gente de Ayala, pues bueno, se siente alavesa y cuando le
y eso que Ayala es otra provincia, esa sí que es otra provincia.
Pero es que Valdegovía también es otra provincia.
Y Valdegovía lo mismo. Estaba unida a Castilla-Bétula. No a Burgos, a Castilla-Bétula.
¿Cómo es normal? Porque era su sitio.
Lo mismo problema tenemos a la Mayona.
Es su sitio. Y las Riberas, pues, estaban en Miranda, pues normal. ¿Cuál era el
núcleo? Miranda era Álava también, ¿eh?
Miranda, ¿Futuro? Pues el futuro, el que los concejos queramos tener. El futuro yo creo que está claro. No, yo creo que el que queramos. Siempre hemos sabido adaptarnos y yo creo que hay... Los concejos tenemos mucho que ganar y poco que perder.
Últimamente están callados. Últimamente están calladitos.
Bueno, los concejos no es que estemos callados. Es que como no planteamos temas que políticamente sean...
Pero
para
ni siquiera en las elecciones, no tienen ahí un movimiento los partidos que se acercan y argote, a ver qué pasa.
Sí, no, bueno, lo que había que hacer en las elecciones es hacer una candidatura de concejos y arrasar en diputación y coger la diputación para los concejos. Entonces, desde luego, cambiaría el panorama a la vez terriblemente. Cosa que no va a suceder, claro. Cosa que no va a suceder.
Tranquiliza a los partidos,
que se tranquilicen todos, que seguirán con su cuota de poder. Pero yo pienso que los concejos hemos sabido adaptarnos siempre, vamos a saber adaptarnos ahora. Los nuevos habitantes, lo que tenemos que hacerles ver es lo que significa el concejo. Que ese pensamiento que tienen de venir de un ayuntamiento que todo lo resuelve, en el concejo no vale. En el concejo eres tú. Como ciudadano de ese concejo, bueno, como ciudadano no, porque es término de ciudad, como habitante de ese concejo, el que puedes aportar y puedes decir lo que quieres para tu concejo. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. Y si los concejos somos capaces de poner eso en valor y de transmitir ese valor a la sociedad, los concejos seguiremos adelante. Con todas las cuestiones que hay de intromisión, que he comentado antes, y de que, bueno, pues es muy... muy goloso para los políticos y las demás administraciones todas las posesiones de los concejos. Ahora el medio ambiente vende tanto políticamente que ahora los montes parecen algo bueno políticamente, cuando los montes han estado abandonados por los políticos durante años, miles.
Tenemos que dejarlo ahí. Ha sido muy interesante esta conexión entre presente, futuro y pasado. A Isidro le he dado un poco menos de cancha, ¿eh? Pero Isidro, te prometo dar más cancha en el siguiente tema. Lo que pasa es que aquí el señor Salazar ha venido potente hoy, ha venido muy potente.
No, es que el tema de eso ya lo tenía también, porque yo encuentro en Vitoria, los concejos ya aparecen. Bueno, cuando viene el Papa, es el concejo el que lo recibe.
Isidro, con ese último dato terminamos. Gracias, Salazar, Sáenz de Urturi y Argote, a los tres. Muchas gracias, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, bye.